Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Marco Antonio Mares, esto es Fórmula Financiera y saludo con mucho gusto a José Yuste. ¿Cómo estás, Pepe Yuste? Muy buenas noches.
Mi querido Marco Antonio Mares, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchísima información. Hay muchísima información económica, financiera, de negocios que ya tenemos lista para esta emisión de hoy. Y bueno, pues todo pasa en el contexto de esta discusión que se está realizando en torno a la adscripción de parte de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, la militarización, como le dicen los críticos, y en medio de esa discusión también pasa por la información económica. Hoy lo que estamos registrando es una gran oportunidad, dicen en el equipo de Claudia Sheinbaum, para que México aproveche el nearshoring. México podría generar un crecimiento adicional de más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto en el aprovechamiento del fenómeno de la relocalización. El nuevo gobierno espera aumentar la inversión extranjera entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Esto lo dice Vidal Llerenas, el que será el subsecretario de Comercio en la Secretaría de Economía, en el contexto del Index 49, la Convención Nacional, la Industria del Nearshoring que se celebró. Y ahí, pues después de que en las últimas horas el que será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció esta cumbre que se va a realizar el próximo 15 de octubre para ahí tratar de persuadir a los empresarios internacionales y nacionales en torno a la conveniencia de invertir en México y disipar las dudas y los miedos que hay en torno a la aprobación de la reforma judicial, pues viene toda una campaña precisamente para que el nuevo gobierno busque lograr una mayor inversión extranjera directa en México, una mayor inversión privada en nuestro país. Pero todo esto en el contexto de la discusión de la reforma judicial, de la aprobación y promulgación de esta reforma que ha causado y está causando mucha incertidumbre, que lo sigue causando. Hoy Bank of America dice que la incertidumbre seguirá siendo alta en México por las reformas y que se prevé menos inversión y una posible recesión. Pues todo esto está ocurriendo mientras los datos oficiales indican que la economía mexicana avanza lentamente. El Producto Interno Bruto creció 1.1% en julio y agosto, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del indicador oportuno de la actividad económica. Esto, pues de acuerdo con la propia información, pues señala una inercia de bajo crecimiento para el próximo 2025, el primer año de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues todo un contexto pues difícil, un contexto se observa muy difícil para la economía mexicana, y vamos a ver cómo lo hace el nuevo equipo para tratar de restablecer la confianza, la seguridad de las inversiones. Pepe Yuste.
Así es, un contexto complicado, Marco Mares, y se complica más con este rumor que ha estado yendo y viniendo desde hace un par de días de si Rogelio Ramírez de Alba, el secretario de Hacienda, dejaría su puesto. Es un secretario de Hacienda transaccional que realmente sería muy corto plazo en la Secretaría de Hacienda. Hoy la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, responde a esto. Hoy Claudia Sheinbaum dice, no, Rogelio se queda, Rogelio está aquí, se va a quedar. Es lo que dice la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el compromiso que asumió Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, con la presidenta electa? Pues presentar el presupuesto. ¿Cuándo se presenta el presupuesto? El 15 de noviembre. El 15 de noviembre se presenta todo el paquete presupuestal, se presenta obviamente el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, no va a haber miscelánea, pero la ley de ingresos, criterios generales de política económica, que es el documento rector de todo esto. Y en ese paquete presupuestal, pues obviamente vendría el gran compromiso que trae Rogelio Ramírez de la O de reducir el déficit fiscal del 5.96% al 3.5% del PIB. Una reducción fiscal fuerte, un ajuste muy fuerte, que significaría pues prácticamente cerca del billón de pesos, billón con B, billón de pesos. Y bueno, pues se queda Rogelio Ramírez de la O en un acto que ha mandado una señal interesante de estabilidad, una señal interesante de un secretario de Hacienda transaccional al cual conocen los mercados. Rogelio Ramírez de la O ha sido consultor privado. Pero en efecto, está este rumor que salió por parte de los banqueros de si habría o no diferencias con Claudia Sheinbaum, sobre todo ahora que se está viendo el presupuesto. Es normal esto. Han sido rumores que han ido y venido. Se dice que al final le van a dar la unidad de inteligencia financiera a Rogelio Ramírez de la O. No se sabe, no vamos a ver, porque hoy en día pues sabemos que la unidad de inteligencia financiera, pues prácticamente con Pablo Gómez está a cargo del presidente y ve más temas políticos que realmente lo que era la propia unidad de inteligencia financiera, que ahora sí podría ser, pues obviamente, un engarce con Omar García Harfus, que va a haber inteligencia financiera para combatir el crimen organizado. En fin, eso es lo que se ha estado comentando. No se han dado a conocer la banca de desarrollo en todo esto, quién va a quedar en AFIN, Bancomex, Banobras, que suelen ser parte del secretario de Hacienda, o pasarían a la Secretaría de Economía, tampoco se sabe bien a bien. Está en todo este entorno, pues es donde se da este rumor. Lo cierto, el compromiso que trae Rogelio Ramírez de la O es quedarse, trabajar fuerte, mandar esa señal a los mercados, y mandar una señal a los mercados de que va a bajar el déficit fiscal del 6 al 3.5%, es la señal que se va a mandar. Eso es el 15 de noviembre. ¿Cuánto tiempo durará Rogelio Ramírez de la O? De seguro, pues no va a ser todo el sexenio, de seguro no. Y eso sí, se ha ratificado Marco Mares a pues prácticamente todo el demás equipo hacendario, que no era de Rogelio Ramírez de la O, ni Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que es alguien pues muy conducente, bueno, hay que decirlo, Gabriel Llorio es bastante operativo y bueno, se va a mantener en la Secretaría de Hacienda. Antonio Martínez Danino, en el SAT, obviamente un hombre clave, también se va a mantener. Y la subsecretaria de Egresos, pues fue alguien que puso la propia Claudia Sheinbaum. O sea, no son el equipo de Rogelio Ramírez de la O.
Que sería una de las causas que han venido generando esta rumorología en torno a la potencial salida del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es el primer secretario, que sería un secretario en un titular de las finanzas públicas transeccional, en la medida en que cruzaría el umbral del actual gobierno al siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues en la medida en que pues se han venido tomando las decisiones, las designaciones del nuevo equipo hacendario, pues sin que el actual titular de la Secretaría de Hacienda pues prácticamente tenga la prioridad. Eso es lo que dice la rumorología, es lo que ha provocado fricciones entre el propio Ramírez de la O y el equipo de Claudia Sheinbaum, la propia presidenta electa de México. Por eso es que se está intensificando, además de que pues se está observando que pues de aquí en adelante hay una gran cantidad de temas que han venido cambiando. A partir de la reforma judicial, parece que también al secretario de Hacienda y Crédito Público no le gustó mucho que se intensificara la posición de Claudia Sheinbaum a favor de la reforma judicial, porque esto ha generado una intensificación en la incertidumbre, la preocupación, la volatilidad que hay en los mercados. Pero bueno, son varios los elementos que estarían detrás de esta potencial, de esta posible salida del secretario de Hacienda. Hoy la presidenta electa de México ya salió a decir que sigue en su equipo, que ahí estará en su equipo. Y hay que recordar que el propio Rogelio Ramírez de la O, cuando finalmente se difundió que se quedaría en el cargo, él dijo que se quedaba de manera indefinida, no dio una temporada de cuánto permanecería en el cargo. Hoy el principal hito que tendríamos que estar esperando es el 15 de noviembre, que es el plazo límite para que se entregue el paquete económico que acabas de mencionar, Pepe, un paquete que pues hoy más que nunca resultará altamente revelador, porque ahí tendríamos que estar conociendo cuál será la estrategia o por lo menos los trazos más importantes que seguirá el próximo gobierno para reducir el nivel del déficit fiscal del 5.9% al 3%, que representa en términos nominales esta cantidad que ya también mencionabas, Pepe, de alrededor de $1 billón y que representará una cantidad muy importante para un primer año de gobierno del siguiente sexenio.
Así es, así está toda esta rumorología. Por lo pronto, hoy Claudia Sheinbaum dice, se queda Rogelio Ramírez de la O. El compromiso es presentar este presupuesto el 15 de noviembre, sacarlo adelante obviamente del Congreso. El Congreso de Morena, lo más seguro es que va a salir pues bastante fácil. Pero el tema aquí, más que pasar por el Congreso, a ver si que en esta ocasión, es que tenga credibilidad con los mercados, con las agencias calificadoras. Las agencias calificadoras, Marco, están viendo más que nunca a México. Saben que viene la reforma judicial, saben que empeora el clima de inversión, saben que no trae mucho, pues que no, que más bien descompone la certeza jurídica, y entonces van a ver de cerca si realmente la economía mexicana y Claudia Sheinbaum sí se está comprometiendo a reducir el déficit fiscal. ¿Por qué preocupa ese déficit fiscal? Pues porque se puede traducir en deuda, se puede convertir en deuda, es muy elevado, es del 6%, si es un año electoral. Todo lo que había sido la austeridad republicana del observador, pues el último año electoral se perdió. Se perdió, entonces quieren ver ese compromiso de Claudia Sheinbaum, los mercados, y para eso está Rogelio Ramírez de la O, y es el compromiso prácticamente que tiene, la fecha 15 de noviembre, es lo que ha estado viendo Claudia Sheinbaum cada semana de varios días al ir a ver al secretario de Hacienda a trabajar con él.
Cierto, y aquí, pues además de la reforma judicial, que sin duda también está en el foco de atención de las calificadoras, lo que específica y directamente les preocupa y están al tanto de lo que va a ocurrir es de qué va a hacer el próximo gobierno para reducir este nivel de déficit fiscal, y de ello depende si degradan o no la calificación crediticia del soberano, del gobierno mexicano, estas calificadoras, que de ocurrir, ya hay un cálculo ahí de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que México podría perder capitales por aproximadamente $100 mil millones en caso que pierda el grado de inversión. Pero bueno, vamos de esto y más le vamos a platicar. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos a Jorge Peñuñuri, él es el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Jorge, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, ¿no, José? Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches a todo el auditorio.
Muchas gracias a ti, al contrario. Oye, cuéntanos el tema, pues, que está en preocupación de los empresarios, es el tema desde luego, pues, de la reforma judicial. Y la reforma judicial de repente, pues es un cuéntanos por qué está causando tanta situación de compleja, donde hay un debate si se van a frenar o no inversiones. Es obviamente la certeza de poder defender esas inversiones o no. ¿Cómo lo están viendo desde Coparmex?
Mira, pues son varios puntos. Yo creo que el más importante para nosotros es el simple hecho de la elección de los jueces, ministros y magistrados sin profesionalización. Ese para mí es el punto más importante. ¿No escucho un poco de eco? ¿Estamos bien?
Sí, te escuchamos bien. Le estamos pidiendo a nuestro técnico a ver si ya no tienes el eco.
A ver,
estamos perfecto. Ahí va. Gracias. Para nosotros, y como al menos yo como especialista en materia penal, investigando varios años, te puedo decir que hemos tenido grandes sorpresas con litigios que desde lo local, es decir, la primera instancia, pues no se resuelven correctamente, y donde hay realmente un análisis profundo de las posibles irregularidades que pueda haber tanto de los abogados litigantes o de los jueces en primera instancia, pues un tribunal federal es el que acaba resolviendo el asunto y eventualmente lo elevas a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que cada vez está más especializado el análisis de los asuntos y te da una certeza en el caso de que se cometa una injusticia en algún criterio que no sea, acorde a los derechos humanos, a los controles de convencionalidad, en fin, ¿no? En la materia. Para llegar a ser ministro de la Suprema Corte, pues evidentemente pasaron muchos años de carrera de profesionalización, eventualmente fueron jueces, fueron magistrados, llegan a ser ministros, pero también para llegar a ser ministros trabajaron en la Suprema Corte de Justicia. Esto no quiere decir que por eso sean buenos o malos. Simplemente yo creo que para resolver un asunto de fondo, pues necesitas estudiar y necesitas tener capacitación judicial, capacitación, dignificación ante los jueces, ministros, magistrados. Ahora, el punto aquí importante de lo que preguntabas de la inversión es que cualquier persona que entienda que ya no va a haber una separación de poderes, que eventualmente los jueces no van a tener experiencia para pronunciarse en asuntos, porque es lógico y no quiere decir que no hagan bien las cosas, pero no tienen la experiencia y el día de mañana ya les toca resolver un asunto de una inconstitucionalidad, pues obviamente les falta experiencia. Entonces, este es un rubro. Y dos, para nosotros la parte de la reforma judicial es importante que sí se dé, no en los términos que están proponiendo, porque conocen los puntos que se están eliminando ministros, que van a ser elegidos por urna, que además algo muy importante, desaparece la primera y segunda sala de la Suprema Corte. Entonces, generas condiciones de extrañamiento a nivel internacional, y si la postura o el pronunciamiento del presidente y ahora de la presidenta electa es un tema de corrupción, yo no encuentro por qué, a partir de que entren jueces, ministros, magistrados sin experiencia, no va a haber corrupción.
Claro. Jorge Peñuñuri, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches.
Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex. Jorge, hemos escuchado del presidente de la República, la presidenta electa, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, respectivamente, que esta reforma es democrática, que es una reforma que va a mejorar el sistema de justicia, que la inversión privada, nacional e internacional no tiene de qué preocuparse. Cuéntanos cuál es la perspectiva que tienen ustedes, porque ya lo advertía ayer el dirigente de la Coparmex, que pues ya se han comenzado a reorientar inversiones que originalmente pensaban instalarse en México y ya se están yendo a otros países, mientras que otras están pausando, se están posponiendo. Cuéntanos cuáles son los elementos clave para que las empresas, los inversionistas decidan mejor esperar o no invertir en México.
Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque desde nuestra perspectiva, que representamos a más de 37,000 empresas, por supuesto que nuestra labor es que tengan certeza jurídica, que exista separación de poderes, y que no necesariamente porque tengamos una reforma judicial va a ser en los términos que se encuentra hoy. Apostamos a que en la ley secundaria, a partir de cuando entre la presidenta electa, 1 de octubre, nos escuchen, tengamos oportunidad de recapitular sobre estos puntos importantes, y esto es la certeza jurídica y obviamente la convicción para los empresarios de que siempre hay algo que se puede mejorar. Por supuesto que deberíamos de empezar desde lo local, en esta reforma judicial. Necesitamos dignificar a los ministerios públicos, a los fiscales, eventualmente jueces, magistrados y ministros. Y para nosotros, creemos que en este momento Coparmex tiene un gran contrapeso. Tenemos alianzas internacionales. Precisamente hoy estamos de manteles largos con nuestros 95 aniversario como institución, y que, por cierto, estoy llegando a esta cena, a este evento que tenemos, y lo que te puedo decir es que tengan confianza en las instituciones, tengan confianza en los contrapesos políticos, y sobre todo demos un voto de confianza a la presidenta electa y a todo su capital humano y político, para que podamos transitar en una correcta y adecuada reforma judicial, no en los términos que se encuentra, no creemos que sea lo conveniente, pero tampoco es para alertarnos tanto, ¿no? O sea, yo creo que es una transición, yo creo que México es un país sólido, comprometido, los mexicanos, las mexicanas, pues siempre estaremos trabajando por un mejor país, y no necesariamente por este cambio de la reforma judicial debería de haber una desactivación de la inversión en México. Sí está preocupante, pero creemos que en breve podemos dar buenas noticias, y que seguramente parte de ello es que se nos escuche, que nos podamos sentar en el Parlamento abierto, que podamos transitar en unas mejores condiciones. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, Marco, es que tenemos encima el nearshoring, donde pues hay que impulsar a Estados Unidos, a Canadá, a China, a que sí transite por este lado, y que no porque estemos en una cuestión de reforma judicial, pues no funciona la economía en México, ¿no? Tampoco es para tanto.
Bueno, pues, oye, Jorge, a ver, pero ¿cómo, si yo fuera un inversionista, voy a invertir en México una inversión fuerte, $500 millones, y no tengo la certeza jurídica de poderme defender bien en tribunales, pues esto sí es difícil, ¿no? Esto sí te pone en tela de juicio, esto sí te hace repensar tu inversión, esto sí no hace que lleguen los $35 mil millones del nearshoring, esto pues hace incertidumbre jurídica. ¿Esto se puede revertir en las leyes secundarias o en qué estarían pensando ustedes?
Exactamente, en las leyes secundarias. Yo creo que lo que ha pasado, siempre las manifestaciones del gobierno federal, cualquier cosa que se diga mueve la economía. Entonces, si nos permiten trabajar en las leyes secundarias, o por lo menos que estemos abiertos a discutirlo, pues esto va a generar estabilidad. Y tienes toda la razón, Marco, y se lo digo con toda certeza. La separación de poderes es la única certeza jurídica que podemos tener en el país. Eso es evidente. Y que estemos dentro del marco de la ley. Ahora, también las leyes de México, cuando no te satisfacen, pues obviamente tienes controles de convencionalidad, tienes organismos internacionales, que ese también puede ser un buen contrapeso para este tipo de situaciones que estamos analizando también, pedir apoyo a estos organismos, ¿no?
Pues sí, sin duda, y todavía falta ver cuál es la reacción de los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Exacto. Porque les ha preocupado mucho. Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, te agradecemos mucho la oportunidad de entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
No, hombre, al contrario, un fuerte abrazo y pues estamos al pendiente.
Claro que sí, muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y sin duda alguna, uno de los temas fundamentales, centrales para el próximo gobierno, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas será el de la atracción de inversiones extranjeras y nacionales. Es bien importante porque hasta ahora lo que hemos visto es que a lo largo del actual sexenio, pues básicamente se reorientó todo más hacia la inversión pública. Y pues hoy lo que estamos viendo es que al primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se prevé una desaceleración económica, viene un reto importante en cuanto a la reducción del nivel de déficit fiscal y en ese sentido pues es bien importante que la próxima administración cuente con recursos adicionales provenientes de los sectores privados precisamente para llevar adelante la tarea de tener y lograr un mayor crecimiento económico. En ese sentido, pues vamos a ver de qué forma lo logran. Ya el que será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho que van a realizar una cumbre empresarial en la primera quincena de octubre. El 15 de octubre van a tener esta reunión con empresarios internacionales y nacionales, precisamente para platicar de los temas más preocupantes para la inversión, entre ellos la reforma judicial. Vamos a platicar en un momento con Marcelo Ebrard, él es el responsable de la coordinación de esta reunión, en la que hasta ahora se sabe que también estará la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cuáles son los temas que se plantean. De entrada, pues estará el de la reforma judicial, pero también tendrá que estar el de la energía, lo han dicho así, y también el de la infraestructura, las inversiones en infraestructura. La doctora Sheinbaum ha planteado una gran cantidad de proyectos, de programas que va a desarrollar, va a desempeñar, y vamos a ver si lo logra. Pero bueno, por lo pronto, en lo que nos comunicamos con Marcelo Ebrard, ya tenemos a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Gracias, igualmente, Alejandro. Bueno, pues para que nos platiques, ¿qué se vio hoy, el día después? El día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió recortar su tasa de interés en 50 puntos base, un recorte extraordinario el que realizó. ¿Cómo se comportaron los mercados en México? ¿Cómo se comportó el tipo de cambio? ¿Cómo reaccionaron en México y en Estados Unidos los mercados de capitales?
Sí, bueno, en general el Fed manda un mensaje muy claro que está dispuesto a proteger la actividad económica y particularmente el empleo ante señales de enfriamiento en este último que hemos visto en los últimos dos meses, y decide implementar este recorte que fue relativamente sorpresivo para los analistas. El mercado ya había descontado en buena parte este ajuste de 50 puntos básicos. Los analistas estamos un poquito más conservadores, previendo un recorte menor de 25 puntos base. En los momentos que siguieron al anuncio y a la conferencia del presidente Jerome Powell, vimos movimientos un tanto mixtos. Por un lado, había algunos temores de que esto pudiera anticipar el hecho que el Fed estuviera previendo una recesión próxima en los Estados Unidos. Sin embargo, si uno se fija en los pronósticos macroeconómicos que acompañaron el anuncio, la economía todavía se estima que esté creciendo sólida, a un crecimiento del 2% para este año, ligeramente abajo del 2.1% que habían previsto anteriormente, pero seguimos hablando de un buen ritmo de crecimiento económico. Entonces, pues los mercados, una vez que se y fue disipando ese temor a una recesión, fueron reaccionando de forma más favorable. Hoy las bolsas estadounidenses con un avance considerable. Al mismo tiempo, vimos que los rendimientos de los bonos del Tesoro también mostraron un poco más de estabilidad en relación a lo que vimos el día de ayer. Y el tipo de cambio, pues también algo volátil, pero se ha estado consolidando en niveles cercanos a los 19.20, 19.30, mucho menos menos arriba de lo que habíamos visto hace unas semanas, cuando llegó a estar arriba del 20.10. Entonces, el día de hoy, en general, la reacción fue un poco más favorable, ya digiriendo de forma más completa este anuncio relativamente sorpresivo que hizo la Reserva Federal el día de ayer.
Sin lugar a dudas, Alejandro, estamos platicando con Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más. Te saluda José Yuste. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, un gusto.
Qué gusto, igualmente. Oye, cuéntanos, con esta baja fuerte de las tasas de interés en la Reserva Federal, 50 puntos base, medio punto porcentual, da pues obviamente espacio para que el Banco de México pudiera bajar la tasa. Sabemos que el Banco de México va a revisar sobre todo inflación, es su mandato constitucional, si va a la baja de inflación, pero desde luego esto pues sí le quita mucha presión al Banco de México como para ahora sí empezar a bajar las tasas.
Es muy importante, ¿no? Este ajuste sorpresivo le da, como bien mencionas, algo más de margen de maniobra al Banco de México, que también había sorprendido en agosto bajando las tasas de interés. Y pues bueno, la reflexión que tenemos es que pues si cuando la inflación estaba subiendo y la volatilidad en los mercados financieros locales era mayor, no le importó bajar las tasas de interés. Me parece que pues ahora, con la corrección parcial que vimos en la inflación durante agosto, particularmente en productos agropecuarios, y con este ajuste que hizo el Fed, pues seguramente se va a sentir más confiado algunos miembros, al menos de la Junta de Gobierno, para volver a bajar las tasas de interés. Por ahí había quienes hablaban de un recorte de 50 puntos básicos. Me parece que no sería lo más prudente, incluso con lo que hizo el Fed el día de ayer, sobre todo porque, de nuevo, si la inflación presentó una pequeña corrección en agosto, el panorama inflacionario sigue siendo un tanto incierto y con distintos retos, como pudiera ser la posibilidad de que estos incrementos que vimos anteriormente en alimentos frescos, en frutas y verduras, pudiera tener efectos de segundo orden, es decir, que contagien a otros componentes de la inflación. También el efecto del traspaso de la depreciación cambiaria no siempre se ve inmediatamente, y si bien el tipo de cambio ya parece que dejó de subir, pues sigue estando relativamente despreciado contra lo que habíamos visto en mayo, por ejemplo, ¿no? Esto y también un entorno de fuertes presiones salariales, pues complican en cierta medida el entorno inflacionario, y por lo tanto creo que Banco de México debería de ajustar las tasas probablemente en 25 puntos base y no en 50 puntos básicos. Y por último, creo que hay algo adicional que debe considerar el Banco de México, es que hay una marcada incertidumbre sobre la economía, de acuerdo o en relación a lo que hemos visto en las últimas semanas, los últimos eventos, el avance que ha habido en la aprobación de algunas reformas que cuestionan el daño, un potencial daño macroeconómico institucional en el país. Y hay dos ejes que hemos visto que claramente le han dado o le pueden dar estabilidad al país. Uno de ellos es la estabilidad y la responsabilidad fiscal, que de ello dependerá lo que conozcamos el 15 de noviembre cuando se presenta el paquete económico del próximo año. Y el otro gran eje que le da estabilidad al país es un banco central autónomo y prudente, ¿no? Entonces creo que Banco de México por eso debe ir todavía con algo de cuidado hacia adelante, teniendo en mente que pues es muy importante para la estabilidad macroeconómica que siga actuando con bastante prudencia y cautela en un entorno de marcada incertidumbre sobre las condiciones del país.
Exactamente, estamos platicando con Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Alejandro, pues es bien importante para Banco de México mantener la brecha, el gap entre la tasa de interés de referencia del Banco Central Mexicano y la tasa de interés de la Reserva Federal. ¿En qué nivel o de qué tamaño tendría que continuar siendo este gap para que siga habiendo atractivo en cuanto a las inversiones, en cuanto al comportamiento económico nacional?
Bueno, el diferencial de tasas contra el FED es una variable importante por los efectos que puede tener en el tipo de cambio y esto a su vez en la inflación. Sin embargo, el Banco de México ha sido muy claro al señalar que no hay una meta para el nivel del tipo de cambio ni para el diferencial de esta brecha. Actualmente esa brecha es relativamente amplia y considerable, pero me parece que lo que ha estado afectando a la volatilidad del tipo de cambio son otros elementos de carácter, muchos de ellos internos, por la incertidumbre. Entonces debe cuidar, mantener todavía una brecha amplia para dar un poco de espacio o colchón para que el tipo de cambio no se deprecie demasiado hacia adelante, ¿no? Creo que una brecha de un poco menos de 500 puntos base puede ser considerable y razonable. Sin embargo, condiciones como las que tenemos actualmente, pues Banco de México debe de ir de nuevo con bastante cuidado todavía hacia adelante. Nos quedan todavía algunos meses de incertidumbre y volatilidad, no solamente por lo que pase en el país, sino también porque en noviembre tendremos el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y pues por ahí hay todavía bastantes probabilidades de que triunfe el candidato republicano, que eso nos genera algo de ruido en el peso mexicano, ¿no? Entonces creo que de nuevo Banco de México debe de ir con cuidado, cuidando el diferencial de tasas, cuidando el panorama para la inflación, que es todavía un poco complicado, y en este entorno de marcada incertidumbre que estamos...
Alejandro, con eso solo, y nos queda un minutito, ¿tú ves entonces, verías más bien este 26 de septiembre, una reducción de un cuarto de punto, más bien?
Sí, realmente vemos que es lo más prudente todavía, independientemente de la acción que tomó el FED y de que la inflación presentó una corrección parcial en agosto, 25 puntos base parece ser lo más adecuado.
Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más, muchísimas gracias por tus comentarios, gracias por haber estado aquí en Fórmula Financiera.
Alejandro.
Al contrario.
Gracias.
Saludos, con gusto.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Marcelo Ebrard, el próximo titular de la Secretaría de Economía. Te saluda José Yuste. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, buenas noches, es un saludarte a todo el equipo.
El gusto es nuestro, desde luego, Marcelo. Oye, cuéntanos, has hablado de este tema, pues de la reforma judicial, que se ha comentado si va a frenar o no inversiones, que ya no se va a aprovechar el nearshoring. Tú has dicho que no, que sí se va a aprovechar el nearshoring, que sí van a seguir llegando las inversiones con esta reforma judicial. Cuéntanos, ¿qué has planteado sobre esto?
Bueno, yo creo que en ese tipo de debates, dependiendo qué posición estés, pues puedes manejar a veces argumentos muy encontrados. Yo lo que te diría es, estamos ahora el equipo transición, pues entrando propiamente muy pronto a tomar las riendas de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía lleva el registro de las inversiones extranjeras en nuestro país. Es un registro pues que ya tiene tiempo y es bastante creíble. Está bien hecho, es la fuente oficial, digamos, de esta información. Pero lo que hemos podido verificar, Pepe, hasta esta fecha, es que no hay tal suspensión o cancelación de inversiones de las que ya se han registrado, que como tú sabes, superan los 45 mil millones de dólares. Bueno, ese es un primer dato al que me he referido. El otro es el que tiene que ver con nuevas inversiones o interés de muy diversas empresas. Por ejemplo, te pondré un ejemplo. Mañana recibo al grupo italiano Arsenale, que es uno de los grupos más grandes de Italia. Entre otras cosas, maneja todo el turismo ferroviario. Y tienen mucho interés venir a México porque saben que nuestro país está, no solo ya realizó el Tren Maya, se anuncia por el próximo gobierno que se harán otros trenes de larga distancia. Entonces, pues quieren entrevistarse conmigo porque van a hacer una inversión. Podría mencionar otros muchos casos, pero el asunto es que yo veo, en resumen, uno, no se ha suspendido o cancelado ninguna inversión registrada. Lo sabríamos a estas fechas. Segundo, veo que hay un flujo, un interés importante de inversionistas extranjeros, de fondos de inversión también con los hablados. Y para terminar, diría yo que con motivo del CEO Dialogue, que es la reunión más importante que hay anual entre los CEOs de empresas de Estados Unidos y de México, y se lleva a cabo cada año, este año va a ser en la Ciudad de México, el 15 de octubre, y va a estar la presidenta Sheinbaum, desde luego, en ese diálogo, que será un diálogo pues muy fructífero y relevante, significativo, porque es el primero que se dará pues entrando al gobierno, prácticamente a 15 días. Y veo un gran interés de las empresas de los Estados Unidos que se han estado inscribiendo para participar, de las que ya están en México y de las que quieren invertir en México, que son muchas. Entonces, esos son los tres datos que he referido respecto a la inversión extranjera en México.
Claro. Marcelo Ebrard, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcelo.
Hola, Marco Antonio, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Marcelo, bueno, en medio de esta enorme controversia que se ha generado en torno a la reforma judicial, ¿cuáles serán los puntos más importantes que van a destacar en esta reunión? Que entiendo van ustedes a aprovechar para explicar la reforma judicial y por qué no afectaría el ánimo de los inversionistas, por qué no afectaría la certeza jurídica de las empresas, de las inversiones. ¿Cuáles son los puntos más destacados que tú señalarías de por qué no hay motivo de preocupación?
Con muchísimo gusto. Bueno, yo diría que el propósito de esta de este proceso que vamos ahora a iniciar, de acuerdo a lo que dispuso el Congreso por la reforma constitucional, pues tiene que iniciarse con una convocatoria al Senado. Entonces, este proceso que vamos a iniciar es algo inédito y no se tiene el objetivo de controlar el Poder Judicial, porque si así fuese, ¿para qué haces una reforma? Simple y llanamente por como estaba la Constitución antes de la reforma, el Ejecutivo en turno tiende a dominar a la Suprema Corte porque son sus propuestas las que van integrando cada ministro o ministra de la Corte. Entonces, si el objetivo fuera ese nada más, no se explicaría todo el proceso de reforma. El proceso de reforma yo creo que debe verse como una renovación importante del Poder Judicial, con una serie de normas. Evidentemente, tenemos que cuidar la implementación para que salga bien. Ahora, hay una serie de dudas, de preguntas, yo pensaría legítimas, bien intencionadas y fundadas, de muchas empresas, pues que quieren saber cómo va a ser ese proceso, mexicanas y del extranjero. Entonces, tendremos no solo el CEO Dialogue, sino muy diversas reuniones para ir respondiendo las muy diversas preguntas que se nos han hecho respecto a la elegibilidad, cómo va a ser el proceso, si habrá juezas o jueces o ministros o ministras que puedan ser candidatos comunes de varios, de dos o más poderes de la Unión, porque ya sé que cada poder tiene la posibilidad de postular, si va a haber comité de selección, cómo va a funcionar. Entonces hay muchas preguntas que deben ser respondidas porque son parte de, un, de una implementación que se quiere que sea eficaz. Eso es lo que se busca, que se tenga en una renovación del Poder Judicial. Ha habido muchas reformas al Poder Judicial. Yo estaba recordando hoy la de el doctor Cedillo, que acaba de venir a México, porque él vive fuera de nuestro país, y a dar su opinión en su época. Recordarás tú por allá, por los años 90s, ya no, parece que fue ayer, ¿verdad?
Sí. No sigas.
No sigas, no insistas. Entonces, en aquellos años fue muy polémica también aquella reforma. Se redujo el número de ministros, salieron todos los ministros de la Corte de un momento para otro. Y, bueno, total, se hizo esa reforma cuando él era el presidente de la República. Lo cierto es que los objetivos que en aquel tiempo se plantearon, pues no se han logrado. Entonces, si vuelves a hacer lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados. Por eso ahora se planteó otro procedimiento, que es un proceso de elección, que por cierto, en Estados Unidos, nuestro socio principal, es el país del mundo que más jueces elige. No hay otro, ni Suiza. Me dirán, bueno, pero es a nivel estatal, de acuerdo, pero son electos, también eligen los fiscales, ¿eh?
Sí, sí,
y los jurados populares, que son por insaculación, te pueden condenar a muerte. O sea, se deposita en quienes son insaculados, me refiero a la materia penal, la decisión sobre la condena en delitos de los más relevantes. Bueno, o sea, confías en cualquier ciudadano para tomar esa decisión. Entonces, regresando a tu pregunta, atender las preguntas, las dudas, que son sensatas, que son razonables, que no tienes que ser un empresario para hacerte esas preguntas. Cualquiera las puede hacer, tiene razón, y hay que contestarlas, y hay que tomar en cuenta pues lo que nos están preguntando. Entonces, para el caso de lo que tiene que ver con la economía, pues estaremos con las empresas mexicanas y también de otros países, incluyendo Estados Unidos, respondiendo esas preguntas y aclarando, porque eso va a reducir la incertidumbre. Lo que te genera incertidumbre es cuando tienes muchas preguntas y no tienes la respuesta. Entonces hay que darla.
Y en ese aspecto, Marcelo, se ha hablado mucho de los 35 mil millones de dólares del nearshoring que podría traer México cada año, incluso se comentaba. ¿Estos podrían continuar? Ha habido, sobre estas preguntas y estas inquietudes, pues ha habido esta posibilidad de la incertidumbre jurídica para defender inversiones. ¿Crees que sí se den estos montos de inversión por el nearshoring?
Mira, yo creo que para mantener un ritmo de inversión elevado estos próximos años, tendremos que contestar las preguntas que acabo de referir, porque el proceso lo vamos a hacer bien. O sea, no se trata de hacer un proceso mal hecho, sino para qué se hizo la reforma, ¿no? Hay que hacerlo bien de manera profesional. En Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados de la Unión, los jueces eligen en lista partidaria. El Partido Demócrata saca su lista y el Partido Republicano la suya. Ocurre en 4 estados de la Unión Americana, si no mal recuerdo. En el caso de México, nosotros no estaríamos buscando eso. O sea, no se buscaría una lista partidaria, se buscaría que se tengan los mejores perfiles después de un proceso de selección, pues sometidos a ese escrutinio público. Entonces, contestar las preguntas es un elemento importante y implementarlo bien también. Hay otros elementos, desde luego, como por ejemplo el de la energía. ¿Cómo va a funcionar el 54-46 estos próximos años? Porque el ritmo de crecimiento en la demanda es muy alto porque tenemos muchas inversiones. Ayer me reuní yo con los que tienen parques industriales, me hicieron un favor de invitarme a una reunión, y pues están saturados, mano.
Sí, cierto.
De demandas de energía, quiero decir en el buen sentido, de solicitudes de energía, de instalación de nuevas empresas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que lo puedan resolver.
Pues ojalá que los puedan apoyar. Marcelo, se nos está acabando el tiempo. Tenemos 1 minuto y medio, pero me gustaría que nos dieras, si tienes alguna perspectiva, de lo que podría atraer México en términos de inversión por el nearshoring y cómo le van a hacer para atraerlo.
Mira, muy breve, yo diría que el nearshoring, en esencia, puede llegar a ser aproximadamente el 25% en valor de lo que se está manejando actualmente como importaciones de Norteamérica provenientes de Asia. Y eso para México puede significar, en resumen, un punto más del Producto Interno Bruto de crecimiento al año, pero como base, o sea, no, porque si tienes un punto, pero ese se mueve a lo largo del tiempo, fueron muchísimas, pues a veces no tiene el efecto que buscamos. Aquí lo que estarías buscando es que de base tengas un punto más de crecimiento.
Pues sería buenísimo, Marcelo, sería buenísimo si logramos eso. Oye, se nos acaba aquí ya el tiempo, ya sabes que traemos una guillotina. Qué gusto platicar contigo, Marcelo Ebrard, próximo titular ya de la Secretaría de Economía. Ya en poco tiempo ya tomas posesión. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Mucho gusto saludarlos, saludo al auditorio, muchas gracias.
Gracias a ti, muy buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora con Telefórmula. Muchas gracias a todos los sistemas de televisión que nos hacen favor de difundir esta emisión de Fórmula Financiera. Y le vamos a hacer un recuento de toda la información que hemos venido conversando a lo largo de esta emisión. Y para antes de ello, le saludo con mucho gusto a José Yuste, mi compañero y amigo Pepe Yuste. ¿Cómo estás, Pepe?
Mi querido Marco Antonio Márez, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Gracias.
Pues muy buenas noches, y la información hoy pues cruza por todo lo que tiene que ver con la posibilidad de atracción de inversiones extranjeras directas a nuestro país. Acabamos de conversar en estos micrófonos con el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él dice que México está en condiciones de atraer inversiones por hasta el 25% del valor de las importaciones de Norteamérica desde Asia. Y esto equivaldría a alrededor de un punto del Producto Interno Bruto. Esto impactaría con un crecimiento adicional de un punto del Producto Interno Bruto. Sin duda es una cantidad muy importante. Dice que el próximo 15 de octubre, en esta reunión del CEO Dialogue, en el que se van a reunir una gran cantidad de empresas de México y Estados Unidos, se va a explicar cómo va a funcionar, cómo va a operar la reforma judicial. De entrada dice que el gobierno mexicano no pretende controlar al Poder Judicial, y que esto lo va a explicar, y que todas las respuestas, todas las preguntas y todas las respuestas que necesiten el sector privado nacional e internacional van a ser aclaradas. Por otra parte, Vidal Llerenas dijo en un evento que hoy tuvo que el nearshoring podría generar un crecimiento adicional de las inversiones en México por entre 3,000 y 4,000 millones de dólares que se podrían estar atrayendo a nuestro país. Esto lo dijo en una participación que tuvo durante el Index 49, la Convención Nacional, la industria del nearshoring, en donde habló en términos muy positivos de la posibilidad de que México pueda atraer esas inversiones. Hasta ahora, nos decía Marcelo Ebrard en su momento, no se ha registrado la cancelación de inversiones registradas por la Secretaría de Economía. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, mi querido Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Bueno, pues esta entrevista que le acabamos de hacer a Marcelo Ebrard, desde luego, está en lo que es el debate en este momento de si se van o no a frenar las inversiones para llegar, sobre todo las del nearshoring, estas nuevas inversiones por esta reforma judicial, donde habría temor por la certeza jurídica que podrían tener las inversiones con estos jueces electos popularmente, sea un juez a modo o no. Lo que plantea Marcelo Ebrard, quien va a ser el titular de la Secretaría de Economía, pues ya en próximos días, lo que plantea Marcelo Ebrard es que él y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, van a responder, y va a haber un proceso de responder todas las inquietudes que tengan las inversiones, que van a empezar desde luego ya inmediatamente el 15 de octubre, o sea, los 15 días de haber tomado posesión el nuevo gobierno, van a empezar con el CEO Dialogue, este reunión binacional que hay con empresarios de Estados Unidos, van a empezar con ello, pero también van a empezar con empresas italianas, con empresas europeas, que sí van a estar respondiendo todo, que realmente ellos creen que sí, que va a continuar el nearshoring, dice Marcelo Ebrard, con todo esto, y bueno, pues hace una defensa de la reforma judicial. Recuerda que en Estados Unidos se se eligen a los jueces en forma estatal, que eso ha pasado, que también lo va a comentar mucho. Así que, pues, es una defensa interesante la que hace Marcelo Ebrard. Sobre todo, pues, es para mí es el bombero, ¿no? De cada vez que hay un incendio, el bombero de la 4T, Marco, cada vez que hay un incendio en la 4T, sale Marcelo Ebrard. Y, bueno, yo creo que sí tiene Marcelo en particular una visión de que lo que podrá ser una política industrial y de atracción de inversiones.
Sí, sin duda alguna, y experiencia la tiene, capacidad también. Yo creo que pues en este momento, en este contexto en el que se ha generado una controversia muy importante en torno a los efectos negativos que potencialmente podría tener la reforma judicial, pues sale precisamente con esta cumbre que se va a realizar en México, una cumbre en donde nos explicó, se va a platicar de manera profunda lo que implica esta reforma judicial. Es una reforma que dice, no busca que el gobierno mexicano controle el poder judicial, sino transformarlo, cambiarlo, hacerlo diferente a como se venía haciendo, y pues confía en que se va a convencer a los empresarios, tanto de México como internacionales, para que continúen invirtiendo en México. Esa es la gran necesidad que tiene hoy nuestro país, en un momento en el que el gobierno actual está dejando un enorme compromiso de reducción de un déficit del 5.9% al 3%, y además con una economía en desaceleración. Casi todos los pronósticos de los analistas del sector privado, del sector no gubernamental, han venido revisando a la baja sus pronósticos de crecimiento económico. El Banco de México también lo ha hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falta que lo haga, seguramente hará alguna revisión y la publicará ahora con motivo del paquete económico que será presentado a más tardar el 15 de noviembre, pero por lo pronto es un contexto muy difícil en el que va a iniciar el próximo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y se necesita, sin lugar a dudas, inversiones privadas nacionales e internacionales.
Así es, y bueno, por otro lado, desde luego está este rumor que hemos escuchado desde hace ya un par de días, se soltó por parte de varios banqueros, de si va a permanecer o no Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Hoy es la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la que responde este cuestionamiento, este rumor. Dice, claro que se queda Rogelio Ramírez de la O, es lo que dice, claro que va a estar con nosotros Rogelio, así que se va a mantener como el secretario transeccional, o por lo menos hasta presentar el presupuesto, que esto es lo que ha dado pues certeza, que sea transeccional, que sea alguien que conoce los mercados, que conoce los inversionistas, que le tienen confianza, y después de este déficit que tú comentabas, Marco, del 6%, pues se va a reducir, el ajuste viene fuerte. El ajuste viene tan fuerte que va a ser del 6% del PIB hasta el 3.5% del PIB. Alrededor de $1 billón está hablando de este ajuste, y lo haría precisamente Rogelio Ramírez de la O. El compromiso es presentar este presupuesto, pasarlo por el Congreso, pero convencer a los mercados de que hay un compromiso del nuevo gobierno de ajustar finanzas sanas, de ajustar finanzas, perdón, de regresar a las finanzas públicas sanas. Ese es el compromiso que tendría Rogelio Ramírez de la O, presentar ese presupuesto. ¿Se quedará todo el sexenio? Desde luego yo creo que no, pero sí se ha soltado este rumor de que va a ser pues de corto plazo la manutención de Rogelio Ramírez de la O. Recordemos que en efecto el equipo con el cual se ha manejado Rogelio Ramírez de la O, pues no ha sido propiamente de él, ¿no? Gabriel Llorio, que era el subsecretario de Hacienda, que sigue y que a mí se me hace un buen operador, un buen subsecretario, se va a mantener, pero venía desde Carlos Ursúa. Antonio Martínez Daniño en el SAT venía ya también desde aquel buen rostro, desde el equipo de López Obrador. La subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, la puso la propia presidenta electa, así que su equipo no lo trae.
Pues esta es una de las razones por las cuales en estos rumores que se han venido intensificando en los últimos días respecto de la posibilidad de que Rogelio Ramírez de la O pudiera salir de la titularidad de las finanzas públicas en breve, pues ha sido precisamente esas diferencias en la designación de los funcionarios del equipo hacendario, en donde Rogelio Ramírez de la O no habría tenido la oportunidad de hacer los nombramientos que hubiera querido, como tampoco los ha podido hacer en Petróleos Mexicanos. Todavía falta el responsable financiero de Petróleos Mexicanos, en donde pues se habla pues de distintos nombres, de distintas personalidades, pero la mayoría de ellas tienen que ver más con una potencial designación de la doctora Claudia Sheinbaum y no directamente de Rogelio Ramírez de la O, quien ha venido diciendo que Petróleos Mexicanos va a estar más bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la difícil condición, la condición de debilidad financiera que tiene Petróleos Mexicanos, el creciente apoyo que ha venido teniendo de parte del gobierno mexicano, pues está resultando en una necesidad de una mayor supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues son una serie de elementos que se han venido conjuntando y que han venido generando este rumor de la probable salida del secretario de Hacienda y Crédito Público, que ya fue hoy de alguna forma descartada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por lo menos en lo inmediato.
Probemos en lo inmediato. Y bueno, por otro tema rápidamente, Bank of America dice que podrá haber una recesión técnica en la economía mexicana para 2025. Plantea un pronóstico de crecimiento bajo para 2024 de 1.1% y de solamente 0.8% 2025. Dice que sí le afectaría reforma judicial a la economía mexicana, que le afectaría la desaceleración económica en Estados Unidos y desde luego pues el ajuste en el déficit público, es lo que está diciendo Bank of America. Pero bueno, con esto vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Violencia en Culiacán. Comerciantes pierden más de 450 millones de pesos al día por guerra de chapitos y mayos.
Eluniversal.com.mx.
Gobierno de Estados Unidos pide cadena perpetua para Genaro García Luna y multarlo con 5 millones de dólares.
Milenio.com.
Sheinbaum cuestiona falta de colaboración de Estados Unidos.
Elfinanciero.com.mx.
Economía mexicana avanza a paso de tortuga. PIB creció 1.1% en julio y agosto.
Excelsior.com.mx.
Estados Unidos. Responsable de violencia en Sinaloa por pacto para captura del Mayo. López Obrador.
Eleconomista.com.mx.
Gobierno de Sheinbaum proyecta aumentos en atracción de inversión extranjera directa de hasta 4 mil millones de dólares al año.
Forbes.com.mx.
Hay inquietud por la reforma judicial, pero tenemos apoyo de Sheinbaum para sacar adelante las inversiones. Index.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos ya aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Martínez, director general del Infonavit. Te saluda José. Y usted, Carlos, ¿cómo estás?
Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto.
El gusto es nuestro, desde luego, Carlos. Y además, bueno, comentar la gestión que hiciste en el Infonavit. Es momento ahora sí de hacer un balance seccional. El Infonavit sí tuvo una, sí tuvo una reestructura interesante, con un buen balance que dejas, Carlos, y además que lo dejas con una posibilidad de una iniciativa de ley que también viene interesante. Pero a ver, cuéntanos, primero el balance y luego la iniciativa de ley, por favor.
Claro que sí, pero pues como lo dimos cuenta a lo largo de estos 6 años en el programa, porque además agradezco todas las entrevistas que tuvimos para anunciar los programas, creo que el centro de toda la gestión fue reestructurar, sanear la cartera, ponerla en orden, y eso incluyó primero la reestructura de 1.3 millones de créditos que los hicimos de salarios mínimos a pesos, y aunque nos faltan 1.2 millones, pues ya hemos avanzado un buen tramo. La segunda parte fue reconocer cuál era la cartera vencida real del Infonavit. Recordarán que la reclasificamos en 2019 porque había incluso maquillaje de cartera en ese entonces. Dejamos de hacer estos juicios masivos que se litigaban en juzgados en estados particulares, aunque la casa estuviera en otro lugar, etcétera. Y en el lado de crédito nos dedicamos a diversificar el portafolio y pasamos de solo tener una única línea de crédito hipotecario a tener una diversidad de créditos que incluye terrenos, mejora, ampliación, construcción en terreno propio, refinanciamiento de crédito, y sobre todo lo más importante es que lo hacemos ya con nuestro balance. Antes todos esos créditos se hacían con recurso bancario. Y la tercera pues fue toda la participación que tuvimos, por ejemplo, en la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y lo que hemos hecho para automatizar las devoluciones de los ahorros de los pensionados, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una gestión que nos ha llevado a reconstruir o hacer el fondo mucho más complejo, con más operaciones y también con mayor cercanía a la gente.
Carlos Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Muy bien, Marco. Buenas noches, qué gusto.
Igualmente, Carlos. Bueno, pues ahora sí que un buen trabajo en el Infonavit. Hay un avance importante, lo dejas muy bien encarrilado. Viene un reto importante. Se ha planteado para el próximo gobierno pues una meta de construcción de vivienda, de acceso de vivienda más fácil y barato a la población. Cuéntanos lo que estás llevando adelante para que haya esa posibilidad.
Bueno, primero se presentó la reforma a la Constitución, y que la presentó el presidente el pasado 5 de febrero, y consiste en darle la facultad al Infonavit que pueda construir vivienda o invertir los recursos de construcción en vivienda. Y la otra parte es que establezca un sistema de renta de esas viviendas que construya. Eso es importante porque hubo algunas confusiones de que se pensaba que era cualquier vivienda, no es solo las viviendas que el Infonavit construya y únicamente para los derechohabientes del Infonavit. Entonces, a partir de esa representación de la reforma constitucional, pues hemos venido trabajando para identificar terrenos públicos en manos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, que pudieran ser aptos para vivienda, y a partir de ahí armar un plan de construcción que estaremos entregando a la nueva administración.
Que es interesante, Carlos, el Infonavit, que han planteado ustedes en la iniciativa, que vuelva a ser el constructor tal como el gobierno, o utilizar pues constructoras privadas, pero que el gobierno las lleve adelante, y además hacerlo pues ya en esos terrenos ejidales que quedaban lejísimos de las ciudades, que no tenía sentido, que terminaron siendo pues un sinsentido, que después tienes que ponerle servicios, la gente no estaba contenta, en fin, ¿cómo lo van a hacer?
Es privilegiar sobre todo la construcción en terrenos urbanos, por eso es la razón de trabajar de cerca con los gobiernos locales, porque mucho del suelo que vemos en las ciudades, algunos de esos terrenos son propiedad de los municipios o de los estados, y lo que hace falta es generar una política de vivienda y una política de suelo que permita utilizar esos terrenos que hoy vemos aparentemente vacíos o de nadie. Y por eso hemos estado trabajando con los gobiernos, y porque la idea justamente es que las personas vivan cerca de sus centros de trabajo y vivan cerca donde hay transporte, escuelas, hospitales, comercios y vías primarias de comunicación. De lo contrario, como dices, pues no tendría ningún sentido que el Infonavit expandiera más las ciudades para que se vea más caro llevar servicios, electrificar, poner agua, etcétera. Pues eso tendría costos mucho más altos, y la pretensión es que haya vivienda económica y cerca de los centros de trabajo. Y por eso la idea es trabajar primero con reserva pública y a partir de que se vaya desplegando el programa, pues ya se tendría que constituir reserva por parte del Infonavit.
Claro. Estamos platicando con Carlos Martínez, director general de Infonavit. Carlos, bueno, es una... un programa de vivienda el que viene muy importante, y me imagino que requiere de recursos también de dimensión muy grande. ¿Con cuánto dispone Infonavit para llevar adelante este programa de construcción? Y yo te preguntaría si obligadamente requiere de la aprobación de la legislación, o ya con lo que existe actualmente podría iniciar Infonavit esta tarea.
Primero sí tendría que pasar la legislación, al menos la reforma constitucional, para tener facultades claras y para construir y para establecer un sistema de renta. Desde luego sería deseable que también se concluyera la legislación secundaria, donde se establecerían ya los mecanismos o los procedimientos para hacerlo. Sin embargo, con la reforma constitucional se podría avanzar mucho para tener esas facultades. Sobre los recursos, como lo hemos comentado además varias veces, recordarán que en esta administración constituimos un fondo de inversión que inició con 146 mil millones de pesos y que hoy tiene 764 mil millones de pesos, y que ha venido creciendo por varias razones. La primera es por el alza en el salario, que ha empujado los salarios por medios de cotización ante el Seguro Social. La otra es porque se ha generado empleo positivo en el país. O sea, ha habido una senda de generación positiva de empleo. Mientras estas circunstancias existan todavía, pues el Infonavit va a seguir contando con recursos excedentes para destinarlos a la construcción. Creemos que en los siguientes años se podrían destinar al menos 250 mil millones de pesos para llevar a cabo el programa de construcción.
Bueno, pues interesante esto. Carlos, después de todo esto, ¿qué vas a hacer? Fuiste 6 años director del Infonavit, se reestructuró, hiciste la iniciativa, estuviste en el tema de pensiones para bienestar. Después de todo esto, ¿qué vas a hacer?
Bueno, tendré que pensar opciones, desde luego, pero siempre será pues importante pues poder ayudar en estos temas, seguridad social, temas financieros que creo que se podrían aportar ahí muchas ideas y que además el país requiere generar estos canales de financiamiento por un lado, pues, de seguridad social y de pensiones por otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estaremos en el futuro platicando de eso.
Pues sí, ya estaremos platicando y ya ojalá que nos digas en dónde van a ser tus futuras coordenadas, Carlos Martínez. Pero hablabas de este fondo, esta reserva de recursos que creció de una manera impresionante en virtud del aumento del salario. Y hasta donde sabemos, en el próximo gobierno el salario va a continuar al alza. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para el crecimiento de este fondo? ¿Hasta cuánto podría llegar a acumularse?
Ahorita, como les decía, está en 764 mil millones de pesos. Si se siguiera acumulando el alza salarial ahí, podría llegar hasta 1 billón de pesos. Pero justamente la idea es que en lugar de seguir creciendo el fondo de inversión, este recurso se podría utilizar para la construcción de vivienda. Entonces, sí es importante que a partir de que se apruebe la legislación o la reforma constitucional, ya se tome la decisión de el fondo ya no crezca al mismo ritmo, puede crecer con sus propias reinversiones de lo que hoy tiene el fondo, y en el futuro las nuevas alzas salariales pues se destinen exclusivamente a fondear el programa de construcción de vivienda para derechohabientes del Infonavit.
Está muy bien. Oye, recuérdanos, Carlos, las proyecciones de construcción que podría haber en el Infonavit si se aprueba esta reforma. ¿Cuáles serían? Has hablado, creo que, de un millón de viviendas. ¿De cuántas viviendas?
El programa total, al menos como se ha presentado públicamente en los 100 puntos que presentó la presidenta electa, tiene que hacer 1 millón de viviendas en total por todos los organismos nacionales de vivienda. Oviste, Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda, etcétera, ¿no? Y entonces, 1 millón total, nosotros creemos que en Infonavit habría capacidad de hacer al menos la mitad de estas viviendas y que se podrían hacer pues principalmente en aquellas áreas económicas que requieran vivienda, que vayan a tener inversión futura, que tiene que ver con la relocalización de empresas y que tengan altas tasas de formalidad, porque al final el Infonavit pues atiende únicamente a quien está inscrito en el Infonavit.
Pues Carlos Martínez, muchísimas gracias por la entrevista, mucha suerte y deseamos saber pronto dónde será tu nueva ubicación. Sin duda, ese activo lo van a aprovechar en el próximo gobierno.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias por todo, Marco, Pepe, un fuerte abrazo.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y uno de los temas que ha sido también muy controvertido es el tema de la energía en México, la política energética del actual gobierno y en particular la que tiene que ver con la industria eléctrica. ¿Qué ha pasado en materia de transmisión eléctrica, que es uno de los temas que ha estado en el foco de atención de este debate público? Pues esto nos lo va a platicar Jesús Carrillo. Él es el director de economía del IMCO. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola Marco, muy buenas noches, encantado de saludarte a ti y al auditorio.
Gracias, igualmente Jesús. Bueno, pues ustedes en el IMCO hacen análisis muy completos y muy profundos de distintos temas. En este caso hicieron uno sobre la transmisión de las redes eléctricas en México. Cuéntanos qué ocurrió en este sexenio en esta materia. La transmisión eléctrica es fundamental para la electricidad, para la industria eléctrica en nuestro país. Cuéntanos, por favor.
Sí, Marco, mira, yo quisiera empezar diciendo que la transmisión y distribución eléctrica, las redes de transmisión y distribución, son ahora el riesgo número uno para la seguridad energética del país. Creo que hay que empezar por ahí porque es muy, muy importante este tema. Ahora bien, para ponerlo en dimensiones, la CFE, en su plan 2024, estima que invertiría casi 130 mil millones de pesos entre 2023 y 2028. Es infraestructura muy costosa. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en los años anteriores? Nada más para 2023, la CFE hubiera necesitado 21 mil millones de pesos. Gastaron la quinta parte de eso, Marco, y ese fue el monto, pues el segundo monto mayor del sexenio, 4.6 mil millones de pesos, y además fue básicamente la mitad de lo que se les presupuestó. Entonces, están presupuestando poco y están gastando menos en esta infraestructura. Nada más de puro mantenimiento en los próximos años, se necesitarían 84 mil millones de pesos en 57 proyectos. Eso es más, pero muchísimo más, como el doble o el triple de toda la inversión que se hizo en este sexenio por parte de la CFE en las redes. Y es muy importante además porque la CFE tiene el monopolio natural y constitucional en materia de redes. Entonces es verdaderamente un tema muy importante.
Muy importante. Te saludo, José Yuste. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Encantado de saludarte.
Igualmente. Desde luego es muy importante porque lo que hemos visto pues es falta de infraestructura para la distribución. Realmente donde tiene la transmisión y distribución, donde tiene el monopolio del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, que es clave, que son obviamente todas las redes, todo el cableado, todo el alumbrado que vemos en todo el país. En eso no se han invertido, la verdad es que ha estado subinvertido y pues no, la verdad, vemos otros generadores, incluso privados, que podrían tener, pero lo que no vemos es la forma de llegar, de hacer llegar la luz obviamente a las casas y empresas.
Y qué bueno que mencionas a la generación. Justamente hace alrededor de un mes publicamos una nota y la comentamos aquí con ustedes, pero era esa justamente sobre generación. Y a mí me parece que hay que entender este mercado como tantos otros. La distribución, la comercialización de los bienes es un gran negocio, un gran, gran negocio. Y para la CFE, de hecho, la transmisión y la distribución son su mejor negocio, Pepe. Entonces, no solo se trata de cumplir con las necesidades crecientes de la industria eléctrica, de la demanda, tanto de la industria como de los hogares, como de nuevas industrias que vienen, como la electromovilidad, como las redes inteligentes, etcétera, los centros de datos, sino que en verdad ese es el mejor negocio que puede tener la CFE porque tiene el monopolio. Y sin embargo, seguimos estancados en la conversación de que donde necesita la CFE crecer, tener más cuota de mercado, etcétera, es en generación. Yo creo que esto es un error técnico, creo que es un error económico y puede ser muy costoso para el país, porque como decía, este es el problema más importante de seguridad energética para el país. Si tú hablas con cualquier desarrollador inmobiliario de parques industriales, te va a decir que lo que necesitan es energía eléctrica y sobre todo hacerla llegar a donde ellos necesitan. Si tú platicas con la industria de los datos, te van a decir que necesitan electricidad estable y a buen precio. Si hablas con la industria manufacturera en el norte del país, en el Bajío, te van a decir exactamente lo mismo. Y vamos, a cualquier persona en su hogar, lo primero que necesita es electricidad, y lo primero que necesita un hospital, una escuela, es electricidad, y hay que hacerla llegar. Generarla ya no es un problema, ya no es un problema tecnológico, ya no es un problema económico. No tendríamos por qué tener un debate tan amplio, tan profundo en ese sentido. Debería de seguir abierta la competencia, pero acá no. Acá solamente la CFE puede invertir y debe invertir.
Estamos platicando con Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Jesús, por lo que hemos escuchado hasta ahora, el próximo gobierno va a continuar con la misma política enfocada precisamente a la generación. Hace un momento platicábamos con el que será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y nos decía que en el próximo diálogo con empresarios que va a realizar el próximo 15 de octubre, van a plantear y van a explicar esta parte del 54-46% para la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado respectivamente. En términos generales, ¿qué depara al crecimiento económico mexicano si se continúa con este enfoque en donde pues no se va a ver un avance notorio en las inversiones que se requieren en distribución y transmisión eléctrica?
Pues mira, no se puede crecer, Marco, en la economía si no hay forma de que lleguen nuevas industrias. Nuestros clientes, nuestros socios comerciales en todo el mundo, cada vez nos van a exigir más productos elaborados con energía limpia. No podemos tener más energía limpia si no fortalecemos nuestras redes. Es muy necesario darle redundancia, robustecerla. No podemos tener más inversión en algunas regiones del país si tenemos apagones. Y el año pasado, al menos, la saturación se reflejó de las redes eléctricas, se reflejó en 27 interrupciones al suministro eléctrico para preservar la confiabilidad del sistema. Entonces, no se puede crecer económicamente si no tenemos asegurada la energía. Y a mí me parece que, por mucha explicación que hagan del 54-46, esa siempre va a ser, pues, una máscara para algo que no tuvo un análisis técnico, que se analizaron, que simplemente se pusieron cifras previas y se analizó. Y hay que decirlo muy claro, la CFE ya tiene más que eso de generación, simplemente a través de los productores independientes de energía, un contrato que es básicamente una maquiladora que le tiene que vender todo a la CFE, y la CFE lo pone en el mercado con su marca. Entonces, ya tienen más del 54%. Esto que se insiste, no hay necesidad de una explicación. Cualquier persona que está en la industria la entiende. Me parece que lo que se necesita es una visión de crecimiento, es una visión de negocio para la CFE, y definitivamente instalar más infraestructura crítica para el nearshoring, para las nuevas oportunidades de política industrial, para los hogares, para las escuelas. Todos necesitamos definitivamente que se fortalezcan las redes y que se deje de perder tanta energía en ellas, porque eso también son pérdidas técnicas y no técnicas de la CFE.
Jesús, ese 54% ya de generación que tendría la Comisión Federal de Electricidad, que podría estar generando electricidad con el 54% de la generación que necesita el país, es obviamente con las plantas de Iberdrola, ¿verdad?
Sí, digamos, esas las de Iberdrola no se cuentan, porque además la CFE no va a ser la propietaria de ellas. Exactamente. Va a ser este consorcio diferente, en el cual va a estar metida desde luego la CFE, pero también va a estar el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, por parte del gobierno federal. No, la verdad es que la CFE ya lo tenía, pero además, insisto, supera ese porcentaje si uno toma en cuenta, y debe de tomar en cuenta contable y económica y jurídicamente, toda la producción que viene de los productores independientes de energía. Ahí sí estaban la mayoría de esas plantas, como 10 de las 13 plantas, estaban en pies y por lo tanto contribuían a este más del 54% que ya tiene la CFE. Me parece que es muy importante pues aclarar este tipo de cosas, porque de verdad creo que nos envolvemos en un debate que francamente no tiene mucho sentido, porque no nos ayuda a entender qué es lo que se necesita y dónde se necesita en términos de infraestructura energética.
Claro, Jesús Carrillo, y en este sentido de mantenerse el enfoque actual en la generación, pues al menos discursivamente no van a necesitar realizar nuevas inversiones en transmisión y distribución. Y además, no sé si tú coincidas, pero muy probablemente la reducción del déficit fiscal, la escasez de recursos para el próximo gobierno, pues no les va a permitir hacer mayores inversiones en este par de acciones.
Y mi punto, vuelvo a donde comencé. La misma CFE, en su plan de negocios 2024-2028, estima invertir 130 mil millones de pesos en las redes. Y eso, insisto, sería una cantidad brutalmente superior a lo que se ha invertido en los últimos 10 años. Entonces, las necesidades que la CFE reconoce implícitamente en su plan de negocios están en otro lado y en otro orden de magnitud de lo que se está diciendo discursivamente y de lo que se está proponiendo continuar. A mí me parece que si le hacemos caso a la CFE y si le hacemos caso al PRODECEN y si le hacemos caso al SENACE, entonces, real, y son las autoridades, ¿no? Es decir, no es algo que el INCO se inventa o la industria se inventa, es algo que viene de las autoridades.
Sergio, es enorme,
me parece que veríamos otra cosa, ¿no?
Así es, Jesús Carrillo, director de Economía del INCO. Muchas gracias, Jesús.
Gracias, Jesús.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias, buenas noches, vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.64%. Se ubica en 52.918.04 unidades. Índice Viva sube 0.52%. Se ubicó en 1.096.59 unidades. Dow Jones sube 1.26%, ubicándose en 42.025.19 unidades. Nasdaq sube 2.51% para ubicarse en 18.013.98 unidades. Petróleo Brent sube 1.67%, quedando en $74.88 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.07% para quedar en $72 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $66.84 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.77 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.28 unidades. Euro termina la jornada en 22.16 a la venta y centenario en 64.250 pesos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera, desde luego. Bueno, Marco, está el tema también de lo que fue hoy la Asociación de Bancos de México. Dio a conocer cómo les ha ido en créditos. En particular, lo que decía el presidente de los banqueros, Julio Carranza, era del crédito hipotecario, que obviamente ha sido el crédito más competitivo, el crédito donde ha habido pues una mejor tasa de interés. ¿Cuál es el promedio de la tasa de interés del crédito hipotecario? 10.3%, 10.30%, la verdad es que es una buena tasa de interés, por debajo incluso que la tasa de referencia de Banco de México, estuvo en 11%, actualmente está en 10.75%, o sea, realmente sí se dieron préstamos hipotecarios en este primer semestre, y qué bueno que haya seguido moviéndose en un momento inmobiliario complicado, ¿no? Donde se ha frenado construcción, donde ha habido muchos cambios inmobiliarios. Se dio esta parte de Martí Batres primero, que yo creo que fue bastante buena la primera con la de Airbnb. La segunda originó mucha incertidumbre, la de poner este tema de propiedad de la construcción federal a la construcción de la Ciudad de México. Pero bueno, en ese contexto, el crédito hipotecario, bien.
Pues sí, fíjate que el crédito hipotecario ha sido uno de los elementos positivos que se ha venido registrando en esta combinación de la banca privada y los órganos relacionados del gobierno mexicano, como son Infonavit y Fobiste. De acuerdo con lo que hoy se dio a conocer, la banca privada cofinanció más de 16.100 créditos hipotecarios con estas dos instituciones del gobierno mexicano. Y la verdad es que pues es algo que ha permitido que mucha gente tenga acceso a la vivienda. El crédito ha venido teniendo un buen comportamiento en cuanto a su accesibilidad por la reducción en la tasa de interés. Yo recuerdo cuando la tasa de interés bancaria para los créditos estaba en niveles pues prácticamente imposibles, y previamente pues hubo una época en donde tú no podías ni siquiera considerar esa opción, esa alternativa. Nosotros como una generación que ya ha vivido algunos años, pudimos ver ese transcurso entre la necesidad que tenían las personas de hacerse sus casas con sus recursos propios, con sus ahorros, porque el crédito era imposible, hasta que de pronto, tú recordarás muy bien las fechas, Pepe, vino un momento en el que el crédito se hizo accesible con tasas de interés en virtud de la competencia, que comenzaron a venir, que comenzaron a reducirse de manera notable, y eso permitió que poco a poco fuera fluyendo el crédito bancario, el crédito del Infonavit y de Foviste para el público mexicano, y eso ha beneficiado a muchas familias mexicanas.
Sin lugar a dudas, la verdad es que ha sido, yo creo que un buen tema, el crédito hipotecario. Oye, bueno, está pasando ya, se está siendo aprobada en lo general en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Guardia Nacional, que ya pasaría a ser adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mucho se comentó, ha sido un tema de debate si la Guardia Nacional debía quedarse como policía dentro del mando del gobierno o pasaba a la Secretaría de la Defensa. Al final fue el propio presidente López Obrador que ha querido que pase a la defensa, que ha querido que sea militar totalmente a la Guardia Nacional. Ha sido una iniciativa del presidente López Obrador. Y ahí yo pondría, Marco, ya en la palestra, en este balance, si la Guardia Nacional ha funcionado o no. O sea, lo que vemos en algunos estados es que se le ha complicado mucho. Michoacán, Limoneros, Aguacateros, por más que está la Guardia Nacional, se les complica. Zacatecas se te ha complicado. Tamaulipas se les ha complicado. Bueno, Culiacán, Sinaloa, aunque estuvo ahí la Guardia Nacional presente, se les complicó. ¿Realmente está funcionando la Guardia Nacional o requeriría realmente pues funcionar como policía? Que es lo que se quiere, ¿no? No como militar, sino como policía que investiga, que se meta a conocer realmente el barrio, los vecinos, las circunstancias socioeconómicas propiamente del lugar. Porque hasta el momento parece que la Guardia Nacional pues no ha dado los frutos que se requerirían.
Pues no, por el contrario, yo creo que la Guardia Nacional, por disposición gubernamental, ha estado pues más enfocada en otro tipo de tareas más que en la seguridad. Creo que la Guardia Nacional, en primer lugar, pues con todo el tema que vivimos al principio de esta administración, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió amenazar al gobierno mexicano con aranceles extraordinarios, el gobierno mexicano tuvo que acceder o accedió a colocar cientos de integrantes de la Guardia Nacional para contener los flujos migratorios de centroamericanos y de latinoamericanos en general que cruzan el territorio mexicano hacia Estados Unidos, y contenerlos y tratar de mantenerlos en el territorio nacional. Esa fue una de las tareas que ha tenido la Guardia Nacional, pero en cuanto a seguridad nacional, la verdad es que ha sido fallida, y ha sido fallida por la política general de seguridad del gobierno mexicano, que ha decidido, con esta frase tan sobada de abrazos no balazos, pues no actuar. Ni el ejército mexicano, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Marina, pues han actuado como debieran actuar en contra de la delincuencia organizada, por esta política que se ha enfocado en pues darles obras, darles muchas otras tareas diferentes a su objetivo prioritario, y están distraídas pues haciendo otro tipo de tareas menos las de seguridad. Y creo que va al contrario de lo que tú mencionabas, Pepe, de que debería destinarse la Guardia Nacional a dedicarse a tareas policíacas, porque es justamente lo contrario de lo que quieren con esta iniciativa que se está aprobando, de que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas en general, pues tengan esa facilidad de actuar como policía en caso de necesidad o de manera general, en lugar de que se concentrara, como tú bien decías, la Guardia Nacional para hacer ese tipo de tareas.
Sí, la verdad es que no se entiende qué está pasando ahí, porque pues el ejército, en efecto, creo que lo están distrayendo mucho, ¿no? Con el tema de hoy te damos el Tren Maya, y te damos los aeropuertos y el aeropuerto de la IFA que todavía no jala bien, pero te lo damos también. Le van a dar un recurso que antes era para el turismo. Le van a dar el derecho de no migrantes que antes el turista que llegaba, son más de 500 pesos por turista, que llegaba, ese dinero iba para turismo, se lo van a dar al ejército para estos temas, pues más de concesionarios, de empresarios, que no es la naturaleza del ejército, pero bueno, pues ahí está. Vamos a ver esta situación. Lo cierto es que, pues sí, la Guardia Nacional ya pasé a la Secretaría de la Defensa. Con esto sería la segunda iniciativa del presidente López Obrador. La tercera que han dicho que va a venir es la de derechos de pueblos indígenas, que me parece bien, creo que es una iniciativa buena. Faltaría semana y media para que termine prácticamente
ya
el mes y ya para que termine el sexenio del presidente López Obrador. Ya todo el mundo lo está contando, ¿no? Cuando termina el sexenio. Y ahí parece, vamos a ver, que se salvan los órganos autónomos, por lo pronto. Que no se extinguirían los órganos autónomos. A mí me parece que el golpe que se le ha dado a la inversión, al clima de inversión con la reforma judicial ha sido muy fuerte. Y si aparte le quitas órganos autónomos, pues le restas obviamente... Otra vez les cambias todas las reglas del juego, unas reglas que eran, pues, de alguna forma más transparentes con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la Comisión Federal de Competencia Económica, con el INAI, y cambiarías las reglas del juego, Marco.
Pues yo no cantaría victoria, Pepe, porque este gobierno parece que va a seguir actuando como tal hasta el último minuto de su ejercicio y muy probablemente esta intención de llevar adelante la absorción de los órganos autónomos de gobierno hacia distintas dependencias del gobierno federal pudiera en una de esas colarse en pues una última jugada, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero por lo pronto, como tú dices, Pepe, la reforma judicial está generando una gran cantidad de incertidumbre, de nerviosismo, de volatilidad, y si se agregara esta de los órganos autónomos, pues se complicaría todavía más para un crecimiento económico que se está desacelerando mucho. Hoy se daba el dato por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía mexicana avanza lentamente, el PIB creció 1.1% en julio y agosto, las cifras desestacionalizadas del indicador oportuno de la actividad económica, esto es lo que está revelando, y con esto pues no revela otra cosa más que una tendencia de bajo crecimiento para el 2025.
A la desaceleración que esperemos no se convierta en una recesión técnica, que dicen que es una recesión ligera para 2025, esperemos no, que no venga esa tormenta perfecta.
Pues bueno, pues se nos acabó el tiempo, José Yuste, muchas gracias.
Muy Marco buenas Mares, noches. Muy buenas noches, gracias, Marco.
Gracias a todo nuestro staff, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Carlos, González, González, y en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, al staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con ya salió el peine con Pey Garza. Gracias, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.